7 de la tarde comienza el enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, oyentes del Enfoque, oyentes de Onda Madrid. Es jueves, es 26 de enero y es día de derbi, es día de Real Madrid Atlético de Madrid. Hoy el fútbol manda en esta casa, manda en Onda Madrid y no es para menos con el partidazo que tenemos por delante. Y por eso lo primero es irnos hasta el Santiago Bernabéu, hasta el estadio del Real Madrid, donde está mi compañero Carlos Rodríguez. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Está Carlos Rodríguez en el Santiago Bernabéu. Carlos, buenas tardes.
Hola Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, aquí estamos ya en los aledaños del Bernabéu, a poco menos de dos horas para que comience este derbi de Copa del Rey. Bueno, a esta hora de la tarde podemos contar que no hay grandes novedades, solamente una ligera, podemos decir, noticia en el Real Madrid. Y es que David Alaba, el central austriaco que estaba convocado para el derbi, no iba a ser titular porque viene de una lesión muscular, se ha quedado fuera de la lista porque en la sesión de activación de esta mañana todavía no se sentía bien del todo, tenía un problemilla muscular en el sóleo y lógicamente prefiere no arriesgar, no iba a jugar, no iba a ser titular, iban a jugar Rüdiger y Militao y Alaba definitivamente se queda fuera. Por lo demás, Javi, ya digo, no hay grandes novedades hasta ahora de la tarde, todavía no ha llegado ninguno de los dos equipos al estadio Santiago Bernabéu, se espera lleno como no puede ser de otra manera y en cualquier caso de momento todo muy tranquilo por esta zona de Madrid donde a partir de las 9 de la noche va a ser un auténtico hervidero.
Se nota que es jueves, que es entre semana, que todavía es pronto, pero seguro que cuando volvamos a conectar con Carlos Rodríguez, gracias Carlos, a las 8 de la tarde ya tendremos alineaciones y seguro que los aledaños del estadio Santiago Bernabéu, como decía nuestro compañero de Deportes de Onda Madrid, ya serán un hervidero de gente, un auténtico hervidero de gente con más de 60.000 personas, creo que pueden entrar ya en el Estadio Santiago Bernabéu, que como saben todos los madrileños está sufriendo una tremenda reforma, pero ya pueden entrar algo más de 60.000 personas en el Estadio Blanco. El fútbol banda y va a mandar en este dial desde las 8 y media de la tarde y hasta las 11 de la noche, si no hay prórroga. Eso sí, si hay prórroga, los compañeros de deportes van a estar contándoles lo que pase hasta la medianoche a través del 106.0 de la FM, de la segunda frecuencia de esta casa de Onda Madrid. Les cuento que desde ya pueden escuchar a los compañeros de deportes con el Madrid-Barça, el clásico del baloncesto, el clásico que se juega hoy en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, en el Wizzing Center, correspondiente a la Euroliga. Esto en un jueves en el que Algeciras sigue conmocionada tras lo sucedido en la tarde de ayer, que les contábamos aquí en el Enfoque. Un joven de origen marroquí con una orden de expulsión de España asesinó al sacristán de la Iglesia de La Palma de la ciudad andaluza, hirió a otras cuatro personas, conforme llegan testimonios de los que lo vieron, de los testigos. La imagen que nos podemos imaginar se vuelve un poco más espeluznante. Miren, el relato del juez dice así, abro comillas. Una vez que se encuentra en el centro de esa plaza es alcanzado por el atacante, quien, una vez que le tiene en el suelo, sujeta la katana con ambas manos y alzando la mirada al cielo y gritando unas palabras en árabe, entre las que se escucha la palabra Alá, le asesta una última estocada mortal. Así es como describe el magistrado en su auto este acto terrorista, porque se está investigando como eso, como terrorismo relacionado con el salafismo yihadista. Consternación, como les digo, en Algeciras, condena unánime también desde la comunidad islámica, que se ha concentrado hoy junto con cientos de personas en Algeciras, que recuerdan que asesinar no es parte de su religión, asesinar es parte de algunos locos, de algunos animales, como este sujeto que ayer asesinaba a un sacristán a eso de las 7 de la tarde en la ciudad de Algeciras. Repudian el ataque desde la comunidad islámica y repudian, como no, al asesino de Diego Valencia, este sacristán. Los partidos políticos, por cierto, a lo suyo, hay partidos para quienes lo suyo es el barro más absoluto, ahí se desenvuelven de manera estupenda, nada que nos sorprenda. Por otra parte. Y esto en un día en el que hemos conocido los datos de la encuesta de población activa correspondientes al tercer trimestre del año y, por lo tanto, al año completo, al año 2022, que terminábamos hace 26 días. La mala noticia, que en los últimos tres meses de ese año la creación de empleo se frenó. La buena noticia, que España cerró 2022 por encima de los 20 millones de afiliados, 20 millones y medio de ocupados tenemos en nuestro país. Los datos en la comunidad son bastante buenos, son muy buenos, la verdad. De hecho, desde el gobierno de la Puerta del Sol se saca pecho y se asegura que Madrid sigue siendo el motor de España y a pesar del gobierno de España, en especial a pesar de la reforma laboral llevada a cabo por el gobierno de España. Y por cierto, ya tenemos fecha para el fin de las mascarillas en el transporte público. El 8 de febrero ya no tendremos que llevar la mascarilla en los vagones de metro, tampoco en el autobús, lo ha dicho la ministra de Sanidad, Carolina Darias. Sabíamos que iba a ser pronto, sabíamos que iba a ser dentro de unos días. Pues bien, el 8 de febrero ya no será obligatorio el uso de la mascarilla en el transporte público. Todas estas noticias y muchas más se las vamos a contar desde este momento y hasta que conectemos con esa retransmisión del clásico del baloncesto, del clásico de la Euroliga con los compañeros de deportes, y se las vamos a contar con Jesús Clemente. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Siete y siete minutos, como cada día hasta ahora en el enfoque de Onda Madrid, comenzamos, abrimos información de servicio, asomándonos a las carreteras de la región y preguntando a Patricia Arriaga, DGT, ¿qué tal se circula hasta ahora? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora pendientes de un accidente que está complicando el acceso a Madrid por la A6 a la altura del plantío a lo largo de 3 kilómetros. También hay un camión averiado que continúa dificultando la salida de la capital por la carretera de Colmenar, la M607, a su paso por Tres Cantos. Al margen de estas incidencias, dificultad ya propia de la tarde habitual de entrada en la A1 a la altura de las Tablas, la A2 en el cruce con la M30 y en ambos sentidos, especialmente complicada la A2 en Torrejón, A4, Butarque y Pinto. En las salidas destacamos la A3 en Rivas y la A5 en Móstoles. Y ya en la M40, especialmente denso el tramo de Coslada en sentido 3 y también en Barrio de la Fortuna y Pozuelo en sentido A5.
Para la semana que viene o la siguiente, dijo Fernando Simón ayer a propósito de la retirada de las mascarillas del transporte público, y la ministra de Sanidad le ha echado un cable con el anuncio de hoy. El próximo 8 de febrero la obligatoriedad de llevar el accesorio desaparece, pero sí se mantiene en otros centros como los sanitarios, Sergio Rodríguez.
Se aprobará en el Consejo de Ministros del 7 de febrero y entrará en vigor al día siguiente. El transporte público era uno de los últimos reductos de las mascarillas. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, lo ha anunciado oficialmente.
El próximo Consejo de Ministros del 7 de febrero elevaré la propuesta de la eliminación de la obligatoriedad de llevar mascarillas en los transportes públicos. Para tramitar toda la parte administrativa, la próxima semana convocaré al Consejo Interterritorial para participar en esta medida y para llevarla a efecto, como les digo, en el próximo Consejo de Ministros del 7 de febrero.
Y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha recibido la medida con crítica incluida. Dice que llevan varios meses pidiéndolo.
Es cierto que la Comunidad de Madrid lo pidió hace 6 meses y, bueno, igual que pedimos una reunión en Consejo Extraordinario sobre la situación en China, que todavía no hemos celebrado, pero bueno, es una actitud del gobierno que hemos visto desde hace muchos años y que no hay manera de que consigan cambiar y que sea una decisión técnica y que luego se anuncie y no al revés.
Recordamos, seguirán siendo obligatorias en centros sanitarios como hospitales, farmacias, ópticas o clínicas dentales. España era uno de los pocos países europeos, junto con Alemania o Grecia, que mantenían las mascarillas en autobuses, trenes, metros y aviones.
Precisamente de cuestiones sanitarias ha hablado Enrique Ruiz Escudero, que lamenta que los esfuerzos de su departamento por poner fin al conflicto con los médicos de atención primaria supere a los llevados a cabo por otras comunidades autónomas, dice, o eso asegura. En esas comunidades autónomas, sin embargo, sí se ha alcanzado un pacto. Ha hablado de complementos retributivos, pero también se ha referido a la reorganización con el nuevo sistema de agendas de los centros de salud para médicos de familia y pediatras. Raquel Ruiz.
Los médicos madrileños podrán dedicar más tiempo a sus pacientes y para hacerlo posible se limita el número de citas diarias a 34 en el caso de las consultas de atención primaria y de 24 para pediatría. De esta forma, el gobierno regional reduce la carga de trabajo que actualmente soporta a los sanitarios y deja en sus manos la posibilidad de ampliar agenda. Lo explica el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Quienes asuman esta labor podrán prolongar su jornada en un turno contrario hasta un máximo de 4 horas con una retribución de 200 euros. Y este nuevo sistema de agendas y su puesta en marcha es un cumplimiento adquirido por el Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Y hay más mejoras que recuerda Escudero para demostrar, dice, el compromiso del Gobierno regional con la sanidad madrileña.
Yo creo que con todas estas medidas, el tiempo por paciente, el número de pacientes, las retribuciones que tienen, bien en turno contrario o bien en el propio turno, y toda la serie de mejoras que está haciendo para reducir la burocracia, yo creo que son medidas lo suficientemente importantes como para que se produzca esta desconvocatoria de huelga.
De momento es un proyecto piloto que se pone en marcha en 22 centros de atención primaria.
Y de sanidad han hablado también el principal partido de la oposición en la Asamblea junto a Comisiones Obreras. Ambas partes han unificado criterios sobre las necesidades del sistema sanitario madrileño, poniendo el acento en el desvío de fondos públicos de sanidad a empresas privadas. Pepe Frutos.
Más Madrid y Comisiones Obreras coordinan sus programas para la sanidad madrileña ante la posibilidad de un cambio de gobierno. Sus intenciones parten de incrementar los fondos, acabando con lo que entienden como desvío de dinero sanitario a empresas privadas, entre otras cosas, con los contratos de mantenimiento. Mónica García, Más Madrid, Paloma López, secretaria general de Comisiones Obreras Madrid.
Empresas privadas que acaban en fondos buitre, que acaban en otro tipo de empresas del extranjero que realmente no están redundando en la salud de los madrileños.
Y lo que tiene que haber además es aflorar, cosa que ahora no sucede, cuáles realmente los fondos públicos que se han dado a dotaciones privadas.
Entienden que la reversión no será rápida a causa de las cláusulas de blindaje de los contratos.
Mientras, la presidenta regional visitaba Lisboa para cerrar acuerdos de colaboración con la capital lusa en materias varias, pero con una subrayada y en negrita, el AVE Madrid Lisboa, fundamental para Isabel Díaz Ayuso. Informa Begoña Alarcón.
Lisboa y Madrid se unen para colaborar e intercambiar proyectos con 6 ejes de actuación en energía, conservación del medio ambiente, investigación e innovación, intercambio de talento y cultura. Juntos son mucho más, destacan el alcalde Luso y Díaz Ayuso. España y Portugal, reclama la presidenta, deben avanzar en una alianza ibérica.
Y juntas, además, seríamos un polo de atracción de inversión internacional, sin ninguna duda. La alianza ibérica está tardando en plasmarse en ese eje Madrid-Lisboa con la alta velocidad.
Díaz Ayuso mantiene a esta hora un encuentro con eurodiputados para analizar la gestión de los fondos europeos. Acusa a Sánchez de autoritarismo.
Que es una gestión sospechosa. Y desde luego de mala gestión, es una característica de todo lo que está sucediendo y por eso Europa ahora mismo no confía en lo que está haciendo el gobierno con los fondos.
La presidenta madrileña se refería así a la visita de una delegación de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo prevista para febrero que revisará, entre otras cosas, la ejecución de la financiación pospandemia.
Eso es lo que respecta a la presidenta regional, pero hay noticias de la que ocupas el cargo. Ese cargo, la justicia le da la razón a Cristina Cifuentes y la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a Eroski por vulnerar el derecho a la intimidad de la expresidenta regional al no custodiar el famoso vídeo del robo de las cremas que forzó a la postre a su dimisión en 2018. Y también de tribunales, también de la política regional, la empresa de Rocío Monasterio ha sido condenada por ejecutar las obras para adecuar a la legalidad urbanística la obra que realizó en un loft del presentador Arturo Valls. Tendrá que pagar, o eso ha puntualizado el partido de Rocío Monasterio, Vox, tendrá que pagar solo tasas administrativas, pero no los 250.000 euros que demandaba Valls. En la capital, las instituciones madrileñas recuperan su funcionamiento normal porque el Ayuntamiento de Madrid va a regresar a la atención presencial en el servicio de registro y sin cita previa a partir de ya, a partir de febrero. Eva Prat.
Ha vuelto a pedir en Gracia Hidalgo disculpas por las incidencias en el cobro del IBI y otros impuestos municipales originadas por la implantación del nuevo programa informático y asegura que estarán subsanadas el 31 de enero sin recargo para los afectados. Dice la delegada de Hacienda que el nuevo sistema ha permitido que la recaudación por IBI en 2022 haya superado a la del año anterior.
Hemos pasado de 12,2 millones de registros donde mi nombre aparecía de 5 maneras, cada una distinta en el impuesto, a tener datos de mucha mayor calidad que hemos cruzado. con todo el mundo. De tal forma que esa calidad del dato nos va a permitir que esas unidades que no venían pagando paguen. La lucha contra el fraude, cuando tienes herramientas de información potentes, se hace muchísimo mejor.
Y otro asunto sobre trámites municipales. Se elimina a partir del próximo miércoles 1 de febrero la cita previa para registro que se implantó con motivo de la pandemia. Si va a continuar la cita previa, no obstante, para trámites urbanísticos, firma electrónica, alta y modificación en padrón y sistema clave.
Siete y cuarto de la tarde, hay varios asuntos que son actualidad en clave nacional, pero todos se han visto eclipsados en las últimas horas por el presunto ataque terrorista en Algeciras, en Cádiz. Así se investiga como presunto ataque terrorista, un ataque que dejó un muerto, cuatro heridos y un hombre detenido machete en mano. Día de luto en la localidad gaditana. Desde hace un par de horas la Iglesia de La Palma acoge la capilla ardiente del sacristán asesinado y también durante toda la tarde el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, se ha reunido con familiares de la víctima para trasladar condolencias, además de interesarse por la investigación. Estamos a la espera, de hecho, de que el Ministerio del Interior intervenga para dilucidar si hay algo más, avances sobre esa investigación. Lo que sabemos hasta ahora es que en los registros domiciliarios del detenido se han encontrado USBs y varias documentaciones que le relacionarían con una radicalización en las últimas semanas y una postura hacia el yihadismo. El ministro del Interior, no obstante, mantiene la prudencia sobre el ataque. La Audiencia Nacional aún investiga el asunto y, como decimos, como posible atentado terrorista. Lupe Ortiz.
Yacín Cancha, el detenido como presunto autor del ataque mortal en Algeciras, comparecerá en la Audiencia Nacional el próximo lunes porque la policía ha solicitado una prórroga del plazo legal de detención. Será interrogado por el juez Joaquín Gadea, que es quien dirige esta investigación que se ha abierto por delitos de terrorismo yihadista. Cuando concluya la declaración, sabremos si el magistrado acuerda algún tipo de medida cautelar que podría pasar incluso por solicitar su ingreso en prisión provisional. Es una causa que está declarada secreto. Los investigadores tratan de determinar si el detenido tiene algún tipo de trastorno de desequilibrio mental. La AVT, la Asociación de Víctimas del Terrorismo, ha solicitado personarse como acusación en estas diligencias abiertas por la Audiencia Nacional.
La llamada a la prudencia y a esperar el resultado de la investigación no es la única reacción política de las últimas horas. Vox hace hincapié en que el detenido tenía abierto un expediente de expulsión por situación irregular desde junio de 2022. El PP reprocha no haber sido informado antes sobre la investigación, habla de vacío de información y el Ejecutivo mientras llama a la calma. Por su parte, la comunidad islámica condena los hechos. María González.
Juanma Moreno, el presidente de la Junta de Andalucía, asegura que Andalucía es tierra pacífica y de convivencia.
Esto es un hecho puntual, lamentable, condenable, repugnante, pero es un hecho puntual que evidentemente todos condenamos, ¿no? Pero de ahí no se puede sacar, digamos, conclusiones generales hacia colectivos que sean musulmanes o colectivos que vengan o tengan una procedencia de otro país.
Desde la comunidad islámica condenan lo ocurrido. Yihab Sarasua es presidente de la mezquita Isbili en Sevilla.
La sociedad algecireña y andaluza es una sociedad madura y sabe relacionar cada cosa en su sitio y desvincular unos hechos que evidentemente están perturbando la tranquilidad.
Alberto Núñez Feijóo, el líder de los populares, está molesto porque se está enterando de lo ocurrido a través de los medios de comunicación.
Esa situación actual, yo no tengo ninguna información. Yo leo lo que ustedes publican. El gobierno me da información, ninguna. ¿Qué creo que debería de darla? Por supuesto. Y el terrorismo islámico es un problema. Es un problema de toda la sociedad europea y debemos de actuar.
La portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, llama a la tranquilidad y garantiza el buen trabajo de las fuerzas de seguridad.
No dejamos la crónica judicial, gracias Marian, porque la Abogacía del Estado ha pedido al Tribunal Supremo una rebaja considerable de las penas de inhabilitación a los líderes independentistas condenados por el procés en aplicación de la reforma del Código Penal de 7 a 5 años en el caso de Junqueras. Lupe Ortiz.
Según la Abogacía del Estado, la sentencia del procés no consideró probado que Oriol Junqueras y el resto de líderes independentistas incurrieran en una sustracción de fondos con ánimo de lucro propio o para un tercero, sino en una administración desleal. Entiende que se destinó dinero público a otro fin público, aunque este fuera la celebración de un referéndum ilegal. Cree, por tanto, que se debe atenuar la condena y rebajar de 13 a 7 años el tiempo de inhabilitación. La La postura de los servicios jurídicos del Estado es distinta a la que mantiene la Fiscalía, para quien Junqueras debe seguir condenado a la malversación más grave, a esos 13 años de inhabilitación. La última palabra la tiene el tribunal sentenciador que preside Manuel Marchena.
Una rebaja notable que confirma las pretensiones reales de la reforma del Código Penal, dice Cuca Gamarra, portavoz popular, beneficiar a los independentistas que sujetan el Ejecutivo de Sánchez.
Lo que sí se ha conseguido, y eso era la vocación de esta reforma, era despenalizar. Ya en el Código Penal no existe el delito de sedición, pero también lo que se buscaba era rebajar las penas a una serie de personas con nombres y apellidos. Y ahora estamos viendo el efecto de las mismas.
Poco a poco se cumplen los peores temores de bancadas como la popular sobre el goteo de rebajas de condenas a raíz de la reforma del delito de malversación, a imagen y semejanza de lo que ocurre con los violadores y la ley del sí es sí. En esta última, el defensor del pueblo tiene también mucho que decir porque ha pedido en las últimas horas al Gobierno una reforma del texto que unifique criterios. Noelia Ontoria.
Más de 250 agresores sexuales han visto rebajada su pena desde que entró en vigor la ley del solo sí es sí y el PP prepara movilizaciones para presionar al Ejecutivo a que la reforme. El miércoles saldrán en Madrid. Cuca Gamarra, secretaria general.
Y tenemos que vivir la sociedad española y fundamentalmente las mujeres con el miedo de saber que se están poniendo en la calle a peligrosos agresores reincidentes. ¿No va a hacer nada Pedro Sánchez?
En Moncloa no tienen intención de hacer cambios, pero vigilan su aplicación. Así lo explicaba la ministra portavoz Isabel Rodríguez en Castilla-La Mancha Televisión.
Es una ley que está teniendo en su aplicación algunos efectos perversos que estamos analizando con mucho rigor y mucha serenidad porque entendemos que lo que es, esos efectos son pues desde luego desgarradores para las víctimas.
El defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, pide coordinación interministerial para no dejar sin ayudas a las víctimas indirectas de la violencia de género.
7:21, el apunte económico lo ponen los datos de ocupación y desempleo. 2022 cerró con más de 20 millones y medio de ocupados y registró un descenso del paro en 79.000 personas. Datos de la encuesta de población activa, que en el caso de Madrid apuntan a una subida anual de cara y cruz, anual. Crece la tasa de paro, pero también la creación de puestos de trabajo. Flor Carazo.
Madrid cerró el año pasado con un incremento del paro del 16,5%, mientras que se crearon 17.000 puestos de trabajo. En el cuarto trimestre el desempleo subió un 2,6%. La tasa se situó en el 11,5%, por debajo de la media nacional. El consejero de Economía, Javier Fernández Laschetti, ha destacado el récord de madrileños trabajando.
Es la población activa en este momento de Madrid, récord. En la serie histórica nunca había habido tantas personas. Eso es muy revelador de Madrid como un lugar vivo, activo, en el que hay movimiento, en el que hay actividad económica.
A nivel nacional, 2022 cerró con más de 20 millones de ocupados, 279.000 más, a pesar de que en el cuarto trimestre el paro subió en 44.000 personas. La tasa se situó en el 12,87%. El Gobierno ha descartado que estemos ante un cambio de tendencia. Gonzalo García, secretario de Estado de Economía.
No esperamos que suponga un cambio de tendencia, sino más bien una cierta moderación, una cierta pausa en un proceso que esperamos que continúe durante este 2022. De creación de empleo y de reducción de la tasa de paro, además dentro de un proceso intenso de cambio estructural dentro del mercado de trabajo.
El número de hogares con todos sus miembros en paro volvió a superar el millón.
En unos minutos está previsto que comience una reunión por videoconferencia entre la ministra de Defensa y varios países que poseen tanques Leopard 2 para estudiar la disponibilidad. Bueno, en realidad para estudiar la idoneidad de cara al posterior envío a Ucrania de los tanques españoles. No podemos enviar cualquier cosa, Rafael Cerro.
Ucrania, los aliados convocados por Alemania a una reunión, todos ellos ahora mismo dentro de 6 minutos, a las 7:30. Entiendo que el resultado de la reunión, por razones obvias, será confidencial. Y el Ministerio de Defensa de España está también, la ministra Margarita Robles. Esto ha dicho nuestra titular de defensa.
Porque efectivamente hay una serie de Leopards que están en Zaragoza, de los 2AE, que vamos a ver, en función de los que están allí, que llevan en desuso mucho tiempo, cuáles de ellos podría la industria ponerlos en el adecuado estado de funcionamiento.
Cuando se dice Leopard 2, Jesús, no se dice todo. Los nuestros no son estos flamantes, los Leopard 2E, sino otros más viejos, Leopard 2A4. Leopard 2A4. Los tanques que pretendemos entregar y que vamos a entregar son esos. 40 de los que hay son los que España pone a disposición de Ucrania, aunque la cifra final está por concretar. Parece que enviaremos, casi con toda seguridad, tanques desactivados en 2012. Los que España tiene previsto enviar son los más antiguos del ejército de tierra. Se espera que algunos de los vehículos estén reparados y listos en 4 meses. Probablemente esto debería coincidir con finales de junio. Otros en 6 meses y el grueso antes de un año como máximo. Reino Unido prevé que los tanques británicos lleguen a Ucrania a finales de marzo.
Urge los tanques, Rafa, porque los ataques rusos no cesan. Día 337 de invasión en Ucrania, última hora.
Rusia ha lanzado la represalia. Lo que llama implicación directa de las potencias occidentales en el conflicto se ha convertido en que ha lanzado hoy un nuevo bombardeo masivo en Ucrania que ha dejado al menos 11 muertos y ha provocado cortes de electricidad. Igualmente habría habido este u otros bombardeos en todo caso, pero es así. Afirma que esto es por la implicación directa de las potencias occidentales en el conflicto y por eso ha intensificado su ofensiva en varias zonas de la región de Donetsk en el este de Ucrania. 11 personas, repito, resultaron heridas y lamentablemente otras 11 fallecieron.
Justo acabamos de conocer, Rafa, que además Canadá ha anunciado este jueves que va a proporcionar a Ucrania las próximas semanas, como decías, 4 tanques Leopard 2 de fabricación alemana y que va a entrenar a soldados ucranianos en el uso de estos carros de combate. El gran Buddy Holly, uno de los padres pioneros del rock and roll, graba sus primeras canciones tal día como hoy, pero en 1964. La sesión para el sello Decca transcurre en Bradley Barn, estudio de Nashville. Algunos de los temas elegidos fueron Blue Days, Black Nights y Love Me, pero en el enfoque de Onda Madrid tenemos especial debilidad por este otro tema, Peggy Sue. Dedicado a su amor de adolescencia, Allison, se ve que llegó la canción, le llegó fondo, porque con ella se casó años después. Si conocierais a Peggy Sue, vosotros también lloraríais como lloro yo sin ella. Buddy Holly, Peggy Sue, Nacho Aranda ahora en unos minutos, el enfoque del deporte. Que suene la música de la Copa. I love you.